Los años de Pedro. Existía hace algunos siglos un dicho muy conocido en Roma que solía ser referido a cada papa que se sentaba en la silla apostólica. Non videbis annos Petri, no verás los años de Pedro. Como es sabido, según una antigua tradición, San Pedro fue obispo de Roma desde el año 42, cuando supuestamente se trasladó a la capital del imperio desde Antioquía. Ocupó la más alta jerarquía de la iglesia hasta el año 67, que fue el año de su martirio. Bueno, digamos que gobernó 25 años. Allá por el medioevo apareció la creencia, no fundada en argumento razonable alguno, de que ninguno de los sucesores de Pedro podría igualar esos 25 años de pontificado. Esa creencia hizo carrera y fue corroborada por el hecho de que a lo largo de 17 siglos ningún papa llegó a reinar el tiempo que rigió Pedro la iglesia romana. Todos se morían antes. Los que más se habían arrimado habían sido Pío VI, que tuvo 24 años como papa, Alejandro III, casi 22 años, Clemente XI, Urbano VIII, ambos algo más de 20 años. Y estaba Benedicto XIII, de quien hemos hablado aquí, conocido como el Papa Luna, que había superado incluso los 28 años de reinado. Pero justamente ese hecho fue el que esgrimieron sus detractores como prueba para afirmar que no se trataba de un papa, sino de un antipapa. Y estas reglas no regían para aquellos detestables pontífices. Sostenían que un verdadero papa no hubiera podido ver los años de Pedro. Ahora bien, Pío VII, elegido en Venecia el 14 de marzo del año 1800, se acercaba a los años de Pedro sin grandes inconvenientes. Allá por 1823 le faltaban 2 años y no parecía que fuera a morirse pronto. Estaba de lo más saludable. Tenía una gran energía, laburaba todo el tiempo. Pío VII, junto con el cardenal Consalvi, trabajaron fuertemente en la restauración de la iglesia después de los tiempos revolucionarios, ¿no? Después de la Revolución Francesa. Cuando Napoleón cayó, gracias a los jerarcas del Congreso de Viena, la iglesia recuperó todo su poder y ya no tuvo que ser obsecuente con un Estado en buena parte laico como lo era el francés en tiempos napoleónicos. Vamos, el Pío VII se hizo amigo, muy amigo de Napoleón, porque Napoleón de algún modo devolvió a la iglesia un lugar que había perdido drástica y dramáticamente durante la Revolución Francesa. Caído Napoleón ya ni siquiera tuvo que ser amigo del representante de un Estado laico. Ya el Congreso de Viena se encargó de devolverle a la iglesia los privilegios que injustamente había perdido y también los que había perdido con toda justicia. Pero más allá de las políticas de Pío, lo que nos interesa, digo yo haciendo colectivo un pensamiento individual, es contar que algunos niatos empezaron a preocuparse cuando el Papa estuvo por cumplir 25 años de reinado. Sucedió que un almanaque italiano publicado en Faenza, que gozaba de enorme prestigio, ¿no?, entre los supersticiosos, anunciaba para ese mismo año, en 1823, la muerte de Pío VII. Algunos creyeron que la predicción era verdadera, recordando aquello de los años de Pedro, recordando que ningún papa alcanzaba los 25 años de pontificado. Además, los que confeccionaron el almanaque también estaban convencidos de que el papa debía inexorablemente morir antes de cumplir los 25. Otros que eran todavía más supersticiosos estaban aterrorizados porque creían que si Pío VII llegaba a reinar hasta el 14 de julio de 1825, Roma sería inmediatamente destruida por completo. Nadie debía ganarle a Pedro en su reinado. Lo cierto es que llegaron a conformarse grupos tan fanáticos que planearon matar a Pío VII para que Roma no fuera destruida. Bueno, la Guardia Suiza, es decir, la Guardia Personal del Papa, los espías de la Santa Alianza, que eran hombres de los estados católicos más poderosos, consiguieron detener a los confabulados. pero vino a ocurrir algo aún más curioso. El 7 de julio de 1823, un estúpido accidente postró al Papa. Se levantó de un escritorio, Pío, resbaló y se fracturó la cadera. Las complicaciones no tardaron en presentarse. Tanto es así que se esperaba de un momento a otro la muerte de Pío. Algunos de los que creían en aquello de los años de Pedro, y creían incluso en la maldición conforme la cual Roma iba a ser destruida, salieron a festejar. Incluso cada vez que los médicos daban un parte que indicaba un desmejoramiento en la salud del Papa, los niatos saludaban con gritos de algarabía aquellas noticias. Pero Pío no se moría. Estaba mal, pero ahí estaba, ¿no? Pero estaba. Para mayor preocupación de los supersticiosos, ocurrió un hecho que fue visto como el peor de los presagios. La noche del 16 de julio se incendió la antiquísima Basílica de San Pedro Extramuros, una de las más hermosas joyas del arte cristiano. Pío había sido abad de la comunidad benedictina, a cuyo cargo estaba el templo incendiado. Adoraba aquel sitio. Por ese motivo y para evitarle un sufrimiento, se intentó ocultarle la noticia. Cada tanto iba uno y le decía, no vaya a pensar que se prendió fuego la la iglesia de San Pedro Extramuros, sí, basílica era. Bien, pero de algún modo Pío VII se enteró del desastre, para algo era papa. Ya sabes, como aquel cuento, el papa lo sabe todo, bien. Dio e io lo sappiamo. Entonces, el mismo Papa empezó a creer en la maldición de los años de Pedro, cuando se enteró que se había prendido fuego aquella iglesia. Y muchos aseguran que Pío se dejó morir por miedo a que en Roma continuaran produciéndose catástrofes. Murió el 20 de agosto de 1823, después de casi 24 años de pontificado. Lo curioso es que se cumplió con exactitud lo que el almanaque había predicho, ¿no? Aunque sintieron la muerte de Pío, miles de romanos pudieron vivir tranquilos. En el barrio del Trastevere se festejó la muerte del Papa aún sin odiarlo. El hecho de que respetara la condición de Pedro lo hacía más santo aún. Además, la urbe no sería destruida todavía, al menos en los siguientes 25 años. Pero la verdad es que entre los inmediatos sucesores de Pío VII... hubo dos que desacreditaron por completo la creencia popular: Pío IX y León XIII. El primero alcanzó a reinar casi 32 años y León logró justo los 25. En nuestros días, Juan Pablo II ya los recontrapasó. Y ahí está Roma lo más tranquila. Uh-huh. Así que esta es la historia de una superstición que vino a abolirse por la fuerza de los hechos. ¿A quién quiere dedicar esto? Yo a Pío VII.
Sí, yo también.
Ya canté. No, ya canté yo primero. Usted si quiere, dedíqueselo a otro.
Se lo voy a dedicar a Simón Pedro, entonces.
¿Al primero?
Claro. Sí.
Usted sabe que hay serias dudas, ¿no? De que Pedro haya hecho el viaje tal como se dice.
Sí.
Pero bueno. Para empezar, algunos dicen que voló desde Antioquía a Roma y llegó así, llegó volando. Voltaire tiene serias dudas al respecto.
Me imagino. Estaba pensando un poco en Pío VII, ¿no? Digo, debe ser muy muy duro saber que todo el mundo está deseando que uno se muera,
sí,
¿no?
Sí, sí. Bueno, qué sé yo. Bueno, hemos ido a la discoteca a ver qué cosa podía darnos el discotecario, que primero se hizo contar la historia varias veces porque no la entendía. Y después finalmente se convenció de que esto era totalmente cierto. Ajá. De que ningún papa podía vivir en la silla pontificia más de 25 años y que los otros eran excepciones que no hacían más que confirmar la maldición. Así que me dio zamba para no morir, y enterado de que el Papa actual ya había cumplido más de 25 años en el pontificado, decidió huir de Roma. Me dijo, me iré de Roma hoy mismo para evitar sucumbir bajo los escombros. Yo traté de objetar que no estábamos en Roma, pero aquel hombre era imperturbable a los argumentos.
No me venga usted.
No me venga usted con razones, me dijo. Cuando una maldición se va a cumplir, no importa donde uno estuviere. Y salió corriendo y tomó el primer colectivo que pasó. Le oí decir, un boleto de los más caros. Y me quedé con el disco, con la bella samba que se llama Samba para no morir. Evidentemente, un talismán para papas que ocupan la silla de San Pedro antes del siglo XIX. Samba para no morir será cantada nada menos que por Mercedes Sosa.